Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de este cruce de caminos en que cada semana nos encontramos. Estoy sintonizando la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y esperamos que paséis una hora agradable. Saritorio en el control y Carmen Lainez que os habla, os agradecen que estéis al otro lado de las ondas y del cable óptico por internet en la 102.5 de la FM o por podcast. Os damos las gracias por estar ahí. Hoy vamos a dedicar un programa casi monográfico a un escritor valenciano que está siendo recuperado estos últimos años. Sabemos que Vicente Blasco Ibáñez siempre está de moda, que sigue siendo leído dentro y fuera de Valencia y que cualquier conferencia, exposición o congreso que se organiza en torno a él sigue concitando el interés de todo tipo de público. Sin embargo, hoy vamos a ocuparnos de alguien que lo conoció muy bien y que merece un espacio propio, Emilio Gascó Contel. Para ello, hemos invitado a quien más y mejor pueden hablarnos de alguien que fue esencialmente escritor y editor. Me refiero a sus herederos directos, su hija Marinette Gascó Poy y a su nieto Emilio Gascó Contel. Ellos nos van a hablar del Gascó más íntimo con el que convivieron en familia y nos van a ir aclarando el porqué del silencio en nuestra ciudad sobre alguien que tanto escribió y tanto publicó. Marinette y Emilio, bienvenidos a este cruce de caminos.
Hola, gracias.
Antes de empezar con la entrevista propiamente dicha, vamos a trazar la biografía de Emilio Gascó Contel. Emilio Gascó Contel nació en el Grao de Valencia en el año 1898 y desde los 17 años entró a trabajar en la editorial Sempere y Cía, dirigida por Vicente Blasco Ibáñez, que más tarde tomó el nombre de Prometeo. Aquí conoce el novelista que se gana su confianza y colabora con él en su monumental obra sobre la Gran Guerra. A Gascó se le atribuye la escritura desde el tomo 5 de la colección en adelante. Gascó se estableció en París en 1923, ya como hombre de letras y editor en Garnier, y luego en la editorial franco-iberoamericana. Posteriormente fue director durante un cuarto de siglo de las ediciones en español de Aristide Quille. En París se graduó en la Escuela de Altos Estudios Sociales. Mantuvo su relación como director literario de diversas editoriales hasta el final de sus días, ya reintegrado en España en los años 50. El afrodisíaco Aguado y Estelier de Madrid. Además, dirigió colecciones editadas por Libros Selectos de México, entre otras colaboraciones. En su última época fue asesor literario del Instituto Nacional del Libro Español. Durante más de un siglo, de medio siglo, Gascó Contel acumuló un extensísimo currículum como ensayista literario que cultivó en sus numerosas colaboraciones, fijas con periódicos como El Tiempo de Bogotá, Diario de Naciones de Lisboa, ABC de Madrid o Las Provincias y Levante de Valencia, además de muchos otros. Fue profesor visitante de las universidades Menéndez Pelayo de Santander, Granada, Cádiz, La Sorbona, Helsinki, Uppsala, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Puerto Rico, Montpellier. Dio en ellas clases magistrales sobre pensamiento español y europeo, arte y mitología clásicos, así como conferencias literarias sobre Tagore, Gabinet, Rodó, Blasco Ibáñez, García Lorca, Apolinar, Cendrás, Bretón, Contu. Etcétera. Destacan, se nota el francés. Destacan sus escritos y charlas sobre la edad de oro del arte en Valencia, dedicados a Benlliure, Sorolla, Blasco Ibáñez, que llegaron a todas las latitudes. Publicó asimismo numerosos libros, entre los que destacan sus ensayos sobre literatura, Pemán, Tagore, Rodó, Artes Clásicos, varios libros, entre lo que descuella Panorama de la Historia del Arte y Mitología, a destacar la mitología contada con sencillez y los relativos a los recuerdos de los estrechos vínculos que mantuvo con muchos hombres de su tiempo, Encuentros y Despedidas en 1965 y el póstumo París Cuando yo era viejo, 1973. Emilio y Marinet, contándonos la historia de la recuperación de la vida y obras de tu padre y abuelo. Él muere, como hemos ya visto, en 1972, es decir, hace más de 40 años. ¿Cuáles son los grandes momentos que jalonan esa paulatina reivindicación de su obra como escritor? Contestadme quien queréis, Emilio.
Sí. Bueno, en primer lugar es importante decir que Gascó Gontell se marchó muy joven de Valencia. Él efectivamente participó en Valencia en una editorial como es la editorial Prometeo, editorial, en fin, histórica y emblemática de Valencia por lo demás. Y, sin embargo, se marchó muy jovencito a París. Es decir, su trayectoria de escritor, su trayectoria de editor, que es una trayectoria pues de casi 60 años, en realidad no transcurre en Valencia, transcurre sobre todo en París. Él también desarrolla esta labor en toda Europa y en Madrid posteriormente. Entonces hay un cierto distanciamiento o no participación durante toda su vida, digamos, útil, prolífica, con la ciudad de Valencia. De aquí viene un poco el que no se le recordara o no se le conociera por su obra, porque claro, esta obra se ha desarrollado fundamentalmente en otros lugares, más que en la ciudad de Valencia.
Pues sí. ¿Y cómo surgió la idea de donar al Ayuntamiento de Valencia las cartas que Blasco Ibáñez le había dirigido a tu abuelo?
Bueno, pues esto, después de más de 80 años de haber guardado estas cartas, primero efectivamente en los archivos de mi abuelo, una vez que él fallece, pues yo me hice cargo de estos archivos, primero mi madre, posteriormente yo, y el habernos hecho residentes en Valencia y el haber entrado en relación con algo que juzgamos que ha sido una obra muy importante, que es la recuperación de la casa de Blasco Ibáñez de la Malvarrosa, el establecimiento del Museo Blasco Ibáñez, el ponernos en contacto con ellos desde el inicio del museo, así como el ayuntamiento, nos dio la idea de que efectivamente el tiempo transcurre, nosotros pues evidentemente también pasaremos, y estas cartas, que bueno, son una pequeña muestra y una parte histórica que pertenece a nuestra familia, pero que de alguna manera trasciende a nuestra familia, son muestras importantes de la escritura y del pensamiento de Vicente Blasco Ibáñez, deberían estar en un sitio público, en un sitio donde a Blasco se le rinda homenaje constante, y evidentemente ese sitio es la Casa Museo. Por eso lo hicimos.
Emilio, en mi opinión, es un gesto que os honra, dado el nefasto ejemplo que dan muchas familias de escritores, intentando enriquecerse sin importar dónde van a parar el legado que es patrimonio de la cultura española, o por el contrario, olvidando la memoria de su predecesor, negándose a que se reediten sus obras. ¿Queda en vuestros archivos familiares material de tu abuelo como para llevarlo a otro libro semejante?
Bueno, los archivos de mi abuelo son relativamente amplios, pero y se refieren a las cosas que hemos conservado, pues efectivamente son muchas de sus participaciones en prensa, sus conferencias, sus archivos de apuntes, las notas que él tomaba, porque él era un gran aficionado. Él se especializó mucho en la mitología griega, romana, incluso pues egipcia y asiática, historia del arte. Mantenemos muchos archivos de él. También mantenemos una parte importante, que son su correspondencia con, no ya con Blasco, porque evidentemente esta ya está en la Casa Museo, pero sí con otros escritores. Él, en toda una vida dedicada a las letras, él fue un típico hombre de letras de los años 20 y de los años 40, en fin, una especie que posiblemente ahora ya no sea fácil de reconocer o recuperar. Pues él estuvo relacionadísimo con muchísimos escritores, hombres de letras, poetas, tal y como has dicho tú al principio. Esto se tradujo en muchas veces pues en cartas, en misivas que se mandaban. Él, por otro lado, fue efectivamente editor de algunas editoriales importantes desde el principio de su carrera. Esta doble actividad suya de editor y escritor la mantuvo toda la vida, y esto pues le ha mantenido en relación pues con personajes tal como Azorín, o personajes extranjeros, suecos, americanos, franceses, españoles de todas las regiones de España. Claro, mantenemos documentación. No es documentación que yo creo sea susceptible de utilizar en ninguna otra publicación. Ya tiene un valor más personal, diría yo, sí familiar.
Y Emilio, ¿qué acogida habéis tenido por parte del Ayuntamiento de Valencia? ¿Os han puesto algún problema?
No, todo lo contrario. El Ayuntamiento, desde que se inauguró la Casa Museo y hemos estado en relación con ellos, siempre mantuvo una relación muy fluida con nosotros, con la familia de Gasco-Contel, particularmente a través de mi madre, de Marinette. Gasco-Contel, no hay que olvidar que fue el primer biógrafo español y además hombre muy cercano a Blasco Ibáñez. Por supuesto, él hizo la primera biografía guiada de alguna manera por don Vicente ya en el año 26. Posteriormente se hizo una nueva versión por parte de Gascó en el año 57, en unos años dificilísimos en España, en este caso en Madrid. La primera se publicó en París y posteriormente pues se ha reeditado en varias ocasiones. Nosotros, la familia, la hemos reeditado de forma póstuma el año 96, y ya desde el 97, que creo recordar que es cuando se inaugura la Casa Museo, pues estamos en contacto con la Casa Museo. Esta biografía está allí presente como uno de los elementos importantes que aportan luz sobre Vicente Blasco Ibáñez, y a través de estos años de relación, nosotros siempre hemos tenido una relación, como he dicho antes, excelente, muy fluida con la Casa Museo. El Ayuntamiento pues se mostró enormemente favorable a nuestra donación. El propio Ayuntamiento vino a sugerir que tenía interés en recuperar alguna de las obras de Gasco-Contel, efectivamente, obras que se publicaron en algún caso pues el año 47, como es el caso del libro de poemas, y hemos hecho pues un libro ahora que se titula Obra Escogida, que efectivamente a iniciativa del Ayuntamiento pues recoge dos obras en prosa de Gasco-Contel y una obra en poesía.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa para poner un poco de música. Se trata de una canción melancólica que habla de un hombre maduro que parece que fue ayer. Tenía 20 años.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis.
que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Marinette y Emilio, ¿por qué creéis que vuestro padre y abuelo escogió París para ir en busca de fortuna literaria y no, por ejemplo, Madrid?
Pues es que París era la capital del mundo.
Claro.
Y entonces, y sobre todo de los para los intelectuales. Entonces él no. Madrid en ese momento se le quedaba pequeño también. ¿Entiendes? Necesitaba algo más.
Claro.
Y terminó el servicio militar. Inmediatamente, pues yo creo que al día siguiente cogió las maletas y se fue a París, más o menos. Ya, por eso yo he nacido allí.
Ya, ahora nos lo explicarás. Pues ¿y nada. ¿Cómo fue su vida allí? Bueno, contestarme, o Emilio, tú, como quieras.
¿Su vida allí?
¿Cómo fue su vida allí?
Pues yo creo que desde el primer momento bastante agradable. Fue muy bien acogido, precisamente por la... la editorial iberoamericana, él desde el primer momento, tú ves ahora fotografías cuando él tenía 25, 26 años y está ya en una cumbre allí, ¿eh?
Sí.
O sea que mejor que si se hubiera quedado, seguro.
Hombre, seguro, eso seguro, seguro. Eso seguro. Seguro. Aquí le habría costado quizá más. Sí, es verdad.
Sí, pero bueno, no sé, y mi madre pues tomó también... Tomó también la maleta y se marchó a París.
Claro.
3 años después de que él estuviera. Sí. Y se casaron. Y allí nació el baby, que soy yo. O la bebita.
Y Marinette, ¿por qué pensáis que dejó la escritura en valenciano?
No es que la dejara. Él siempre escribía. Él tiene cuentos en valenciano también. Por lo menos muchos párrafos. Hay muchos cuentos. Hablábamos antes de la obra. Sí que hay mucha obra todavía inédita suya. No ya hablo de los artículos, que eso ya es una cosa, tema periodístico. Pero sí, cuentos muy bonitos, sí. Muy interesantes. Sí.
Ah, pues qué interesante. Eso hay que leerlo.
Quizá ni Emilio siquiera ha leído muchos de ellos.
Fíjate.
Pues los tengo yo.
Emilio, pues los tienes que leer. A ver si un día nos los lees, aunque sea en privado.
Hay muchos escritos además a mano, que a él le gustaba más que nada escribir a mano, aunque manejaba la máquina de escribir. Y es una cosa que yo comparto.
Claro.
Yo escribo a mano también.
Sí. Eso, lo bueno que tiene que se queda ahí y luego no, el ordenador no te lo borra y te quedas.
El ordenador no lo borra. Eso es lo que pasa.
Eso sí, se queda
así
ahí.
Así que, bien, en fin, por toda.
Y Marinette, la única poesía que escribió fue en un periodo muy determinado de su vida y además en lengua francesa. ¿No conociste tú algún proyecto de escritura en español? No ya las cartas, poemas que tú tienes.
De poemas, muy poco. Hay uno que tiene bilingüe, pero con francés y español, pero lo demás son en valenciano, ¿eh?
En valenciano y en francés.
Y en francés.
Sí,
claro,
los hizo en valenciano y en francés.
Sí.
Castellano en realidad tiene...
Muy poco.
Uno o dos, ¿no?
Sí.
La vena poética le vino, digamos, en la lengua materna,
sí.
Que es el valenciano. Y luego, evidentemente, él hablaba francés prácticamente como un francés. Y, bueno, la inspiración le vino en francés. También en una época en la que él estaba exiliado, posiblemente, pues en ese momento la mente de alguien recibe algún tipo de pequeña revolución. Y la vena le vino en francés, evidentemente.
Sí, eso nunca se sabe por dónde puede venir, ¿verdad?
Exactamente.
Además, el francés es muy... Soy muy cercano. Muy...
Hombre, el valenciano y el francés tienen más en común que
sí,
con el castellano.
Claro, es verdad.
Eso es evidente.
¿Y Mariner, por qué naciste en París?
Pues porque mis papás...
decidieron irse allí, que tú
claro,
nacieras allí,
Se casaron allí, además.
Ya.
Pasaron allí y allí nací yo. Y yo conocí a don Vicente. Bueno, conocí.
Claro.
Es una manera de hablar. Yo tenía 3 años cuando murió. Pero, en fin, me quedaron sus cosas.
Claro.
Doña Elena me compraba muñecas muy bonitas. Claro, para mí, yo he conocido a la segunda esposa de Blasco, como es lógico. Elena Ortúzar.
Ya.
Y también digo conocido desde los 2 y 3 años, nada más.
Claro.
Pero bueno, me han quedado esas muñecas, las he tenido mucho tiempo, algunas. Y el coche, el Landó, que me llevaban mis padres, me paseaban por la Avenida de Choisy en París, donde yo nací, era regalo de ellos también.
Qué interesante.
Sí.
Y Emilio, ¿qué crees que supone Francia para España en términos culturales?
Bueno, yo creo que a lo largo de la historia ha habido una relación muy cercana siempre entre Francia y España, no cabe duda. Refiriéndonos a la época de la que estamos hablando, es decir, los años 20 del pasado siglo, Francia lo que era es la cumbre del mundo en aspectos claro. intelectuales, en aspectos literarios, en aspectos culturales en general. Aquello luego ha evolucionado, es decir, esa cumbre se ha ido mucho más al oeste. Primero cruzó el charco y después, claro, y sigue por allí. Pero esa relación para aspirantes intelectuales españoles de la época, como Emilio Escontell, aquello era evidentemente irse a la Meca, a lo que ha sido después el Hollywood del cine, efectivamente, en términos algo más próximos. Y él se fue a vivir la bohemia y a vivir los años 20 en París, pero a ganarse la vida allí.
Claro.
Y allí coincidió con muchísimos más españoles y sobre todo hispanoamericanos que iban guiados del mismo interés, iban a completar su formación, en el caso de muchos, y otros pues iban simplemente como él a correr a su aventura claro. intelectual y si podían a quedarse y hacerse unos profesionales en Francia y en París en concreto.
Claro.
Aquello se ha diluido mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, pues la influencia francesa ha continuado ahí, pero posiblemente ya mezclada con otras influencias. Y evidentemente hoy es muy difícil hablar de una influencia concreta porque hoy
sí.
el mundo es global.
Exacto.
Y todo circula a una velocidad en la que en aquellos sí. tiempos pues
no sucedía. Emilio, tú perteneces a otra generación. ¿En la tuya aún seguía esa fascinación por París o el rumbo ya se dirigía a Nueva York?
No, yo tuve mi pequeña fascinación por París también. Yo recuerdo que con 20 años yo me fui en mi coche directamente a pasar una temporada en París también. Pasé un verano largo en París. También ejercía algo de fascinación hace más de 40 años.
Pero te llenó más.
Efectivamente. Estoy hablando también de una época un poco mítica, porque esto es la época del 68. Evidentemente Francia y París en el año 68 ejerció también de un liderazgo europeo y mundial en lo que fueron pues las revueltas del 68 y el pensamiento que vino entonces, el pensamiento universitario, el pensamiento entre los jóvenes. Yo estuve un tiempo en París entonces un poco guiado por mi propia curiosidad y por mi propia ambición. Después, efectivamente, mis intereses personales y ya profesionales, con arreglo a lo que yo me he dedicado, que no tiene nada que ver con la literatura, pues sí, me han llevado mucho más al otro lado del Atlántico, a Nueva York y a Estados Unidos en muchas ocasiones.
¿Y a ti no te ha dado nunca por escribir o tienes escritos por ahí que...?
No, la verdad es que no.
No.
Más allá de escritos profesionales... No, es que desde un punto de vista literario no he tenido, no sé si no he tenido la ambición o
tiempo.
El tiempo siempre se obtiene cuando uno tiene la ambición de escribir, efectivamente. Simplemente yo no me he sentido llamado. He conocido a grandes escritores, empezando por Gasco Contell, pero he conocido a muchos más de la mano de él. Yo claro. tengo un gran respeto y un gran cariño por la literatura en general, por cualquier tipo de literatura, por cualquier tipo de escritor. Y posiblemente eso, ese respeto al talento del que escribe me ha mantenido al margen. No he considerado que yo tuviera ese don.
Eso nos pasa. Bueno, dices, ¿para qué quiero hacer yo nada si hay tantos buenos, no? Pero eso pasa así en la pintura es. Y en todos así los es. Sitios. Como hemos visto en la biografía que hemos leído al principio de vuestra... De vuelta a España, Emilio Gasco Contell se dedicó a la tarea editorial y a la escritura de libros didácticos sobre la mitología griega, sobre las literaturas del mundo, sobre el arte. ¿Había en él un espíritu de sacrificio que le hacía renunciar a producir su propia obra literaria para llevar la cultura a otras personas?
No, yo creo que Gasco Contell escribió durante toda su vida, y él en cada momento escribió sobre los asuntos que a él más le podían interesar o sobre los que él se podía sentir más, más en forma, digamos. Hubo una época, efectivamente, que por su propia labor editorial y su interés y su curiosidad, él acumuló muchísimos conocimientos sobre mitología y sobre arte. Aparte de sobre literatura, es decir, él escribió libros de historia de la literatura española y panorama de la literatura extranjera en varias ocasiones en su vida. Él tenía la literatura española, la literatura francesa en concreto, y la española las tenía absolutamente en la cabeza, y era un gran estudioso de la literatura mundial en general. Entonces, esto junto con los otros conocimientos le hicieron hacer libros didácticos, libros de enseñanza, sí. de estudio, en el que él recogió todos estos conocimientos, tanto de literatura como de arte como de mitología. Hubo una época de su vida en la que él, bueno, se sintió de esta manera. No creo que respondiera a ninguna otra planificación. Tampoco creo que fuera ningún tipo de sacrificio. Es decir, él escribía sí, de lo que sucedía. En cada momento se sentía inspirado.
Sí, sí. Y Emilio, ¿cuál era la relación de Gasco Contell con la Iglesia Católica? ¿Era anticlerical como su maestro y amigo Blasco Ibáñez?
No, en absoluto. Gasco Contell siempre fue muy neutro con respecto a la Iglesia Católica y siempre tuvo respeto. Otra cuestión fue efectivamente sus cuestiones intelectuales sobre la religión o sobre la práctica de la religión, que eso queda siempre más dentro del ámbito privado, pero yeah. él nunca escribió sobre la Iglesia, y él, al no haber sido nunca político, tampoco nunca tuvo que optar
claro.
En ningún punto sobre,
eso es muy importante.
Sobre ello, efectivamente.
A pesar de haber vivido los diferentes y cambiantes primeros 70 años del siglo XX, ¿Gasco Contell está ligado a su juventud o fue un hombre que se amoldó a una centuria tan distinta y en ocasiones tan terrible?
Bueno, de alguna forma él, por la vida y la época que le ha tocado vivir, él fue un superviviente, como tantos otros, evidentemente. Es decir, Gasco Contell nació en Valencia, vivió una época difícil en Valencia, como es la primera veintena del siglo pasado, como es difícil en toda España, una época convulsa, complicada. Él pasa Primera Guerra Mundial, la pasa en Valencia, porque él es muy joven, pero se marcha a París, y cuando él decide regresar a España desde Francia en el año 30... al poco tiempo se proclama la Primera República, y toda la convulsión que sigue a la proclamación de la República, la revolución posterior y la guerra, le cogen de lleno en Madrid y en Valencia. Él en la guerra fue republicano, estuvo en Madrid, estuvo en Valencia, estuvo en Cataluña y en Barcelona en concreto, perdió todo en la guerra. Él tuvo que exiliarse posteriormente claro. a Francia. Reconstruyó su vida en Francia porque él nunca había perdido su condición de residente. Él volvió a Francia y afortunadamente volvió a casa, con lo cual aquello le ayudó mucho y hizo que ayudara a muchos más. Pero claro, el año 39, a los pocos meses de exiliarse en Francia, Francia fue invadida el año 40 y Francia fue derrotada. Y los alemanes invadieron aproximadamente el 60% de Francia. Él se refugió, evitando ser deportado de nuevo a España, como ocurrió con otros republicanos notables. Él se refugió en la Francia de Vichy, en la Francia libre, y fue una huida más, evidentemente, la guerra. Finalmente, él, hacia 1950, regresó a España. Fue un momento en que pudo ya regresar. Se instaló en Madrid y él ahí se inauguran los últimos 20 años de su vida, en los que él parte de nuevo de cero, en España. Es decir, pues él, por eso digo que fue un superviviente.
Ya. ¿Y cuál fue el sueño incumplido de Gascó? ¿Sabes de alguno?
Sueños incumplidos. Supongo que tendría muchos. No sabría decir ninguno. Yo sospecho que Gascó, como muchos que vivieron en su época, murió sin conocer el final del franquismo. Entonces era muy difícil sospechar cuál sería la evolución política de España después del régimen de Franco. Él murió 2 años antes de que se produjera el cambio político, y yo creo que eso es una de las cosas con las que él contaba haber experimentado, haber vivido, y no fue así.
¡Qué lástima! Sigamos nuestro contrapunto musical con una canción que hará que no nos arrepintamos de nada, en la canción de Edith Piaf.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non.
Al otro lado del teléfono tenemos al escritor y filólogo Josep Carles Laínez, quien es jefe de redacción de la revista Debats, que edita la institución Alfonso el Magnánim, y de la anual revista de estudios sobre Blasco Ibáñez, que se encargó de una cuidada de transcripción y edición de las cartas a Emilio Gascó Contel de Vicente Blasco Ibáñez, publicadas en el año 2012 por el Ayuntamiento de Valencia. Buenos días, José Carlos, y muchas gracias por participar en este también tuyo cruce de caminos.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haberos acordado de mí.
Es un placer. ¿Sigue siendo Vicente Blasco Ibáñez importante para la cultura valenciana?
Hombre, lo fácil es contestar que sí. Yo creo que más que importante, lo fundamental es que Vicente Blasco Ibáñez sigue siendo alguien muy presente en la, no solo en la cultura valenciana, sino que yo creo que también en la sociedad valenciana. Tenemos en cuenta no solo las novelas, las continuas reediciones de sus obras en diversas editoriales, además. No es que las publique una como cuestión de un clásico y con una que lo haga vale. No, es que son varias las editoriales que tienen al mismo tiempo obra publicada de Blasco Ibáñez. Pero este no sería el único motivo, vamos, para decir que Blasco Ibáñez sigue presente. Hay que pensar también en las series de televisión, en los largometrajes. Hay que pensar asimismo en los muchísimos actos que se realizan, como exposiciones, como conferencias, como pases de películas, como documentales, para ver que Vicente Blasco Ibáñez es alguien muy presente en Valencia en la actualidad y también en España, porque no solo las editoriales, evidentemente, no son solo valencianas, sino que también las grandes editoras de clásicos, como Alianza o como Cátedra, tienen en catálogo grandes y muchas de sus obras. A esto habría que añadir algo muy importante. Es que no solo es esa esencia Vicente Blasco Ibáñez en la cultura española, sino que además hay que contar con la época en la que nació y en la que murió. Porque si pensamos en personajes que hayan nacido el mismo año que nació Blasco, en 1867, como Rubén Darío, pues bueno, Rubén Darío es alguien que pertenece a un pasado literario, es alguien que sí, que renovó, que es la figura fundamental del modernismo, que es el personaje que cuando hay que hablar de la literatura española en este momento, en el momento del siglo XX, es el personaje fundamental. Pero claro, Rubén Darío, al igual que Gustavo Adolfo Bécquer, aunque sea ese anterior, nos parecen figuras del pasado. Si todo lo contrario a lo que ocurre con Vicente Blasco Ibáñez. Si Vicente Blasco Ibáñez, en vez de morir en 1928, hubiera muerto en 1960, por ejemplo, como el arquitecto Frank Lloyd Wright, que murió en el 59, si hubiera muerto en la década de los 50, Blasco Ibáñez sería alguien ahora, pues, de haber seguido su trayectoria literaria e intelectual, pues si pensamos en que casi una persona del siglo XIX es algo tan vital para los valencianos hoy, cuánto más sería si hubiera podido estar ahí en los grandes debates y en las grandes contiendas con las que se enfrentó España después de la Guerra Civil. Sí, la pregunta si seguía siendo Vicente Blasco Ibáñez importante, sí, importante y esencial.
Y José Carlos, ¿de qué periodo de su vida son las cartas?
Las cartas tiene escritas en todos los periodos de su vida. Si te refieres al...
Me refiero a las de que enviaba Gasco Contel.
Ah, sí, bueno, evidentemente las cartas de Emilio Gasco Contel, que tuve la gran satisfacción de editar, de realizar la edición, gracias a Marinette Gasco y a su hijo Emilio Gasco García.
A los que tengo aquí a mi lado.
Pues muchos saludos de mi parte.
Te saludamos igual.
Hola Emilio, es un placer hablar con vosotros.
Hola
Marinette. Pues bueno, las cartas de que publicamos y que se conservaban en el archivo familiar de la familia Gasco pertenecen al último periodo de su vida. Cubren un espacio temporal prácticamente de 2 años. La primera que conservamos es el 3 de julio de 1925 y la última es del 30 de junio de 1927. Es decir, poco menos de 2 años por unos días, y lo importante es que es medio año antes de su muerte. Es decir, lo que cubre ese libro son todo el último periplo vital de Blasco Ibáñez.
Y José Carlos, ¿es un epistolario abundante?
Bueno, en cuanto al tiempo de epístolas, no, son eso escasamente, bueno, 2 años, unos días, son 2 años de relación epistolar. Y en cuanto al número de cartas, pues son 23 cartas. 23 cartas que se conservan de enviadas por Blasco a Gascocontey. Más, en la colección, en el libro, aparece también una única, que es la única que conservaban en el archivo familiar, de Gasco a Blasco. Son 23 cartas, algunas son de 3-4 folios, otras son pequeñas notas, pero bueno, sí que nos hacemos una idea de cuáles serán las relaciones que tenía con Gascocontey, las preocupaciones de Blasco en aquel momento, y es muy provechosa su lectura. Es muy provechosa su lectura, sobre todo porque aclara muchas cosas para algunos investigadores que están analizando la última parte de su obra, o algunos elementos de que menciona Blasco para la biografía que estaba redactando Gascocontey en aquel momento.
¿Y cuáles son los mayores problemas a los que tuviste que enfrentarte?
Bueno, los mayores problemas... cualquier trabajo de ese tipo tiene dificultad, porque es muy fácil pues meter la pata con una fecha, y también es muy sencillo olvidarte de algo, dar por supuesto algo. Las cartas están prácticamente todas, menos dos, que son también las más breves, están mecanografiadas. Lo bueno de estas cartas no solo es la rúbrica, la firma de Vicente Blasco Ibáñez, sino las numerosas correcciones a mano que hay. Blasco no escribía las cartas él mismo, las dictaba, y entonces o llevado por la impetuosidad de su verbo, o llevado por los errores que pudiera cometer su secretario personal, tenía que corregirlas. Entonces, la lectura de la grafía de Blasco no comporta ninguna dificultad. Eso sí, su secretario tenía conocimientos conocimientos bastante de español, pero a veces en cuestión de acentuación o en cuestión de puntuación podía ser a veces bastante caótico. Los problemas no ha habido demasiados problemas, salvo esas cuestiones de menciones de determinadas personas con las que a lo mejor uno no puede dar o no puede dar o lugares en los que te gustaría decir más, pero claro, se trata de una edición sobre las cartas y no vas a soltar 3 folios sobre el Hotel Claridge de París donde se alojaba cuando iba, al menos en esta última parte de su vida.
¿Y qué nos cuentan estas cartas sobre él?
Sobre Blasco hay varios elementos principales que se habrían de destacar. En primer lugar, conocemos lo que él quería que se supiera de su biografía. La biografía que escribió Emilio Gascocontey, genio y figura de Blasco Ibáñez, aventurero, agitador y novelista, esta obra estuvo muy, muy, muy influida por el deseo de Blasco. A Blasco, Camille Pitolé le había realizado una biografía en la que también había estado ojo a visor, es decir, controlando mucho qué decir y qué no, pero no se había quedado conforme. Me imagino que por cuestiones, y en algún momento aludo a ellas, que no tanto por la estética como por desavenencias que luego tuvieron los dos y que llevaron a Camille Pitolé y a Blasco pues a hablar mal de uno o del otro de manera muy nada sofisticada, vamos, muy muy directa. Entonces, este aspecto biográfico, es decir, Blasco en las primeras 4 o 5 cartas pasa revista a su vida y aquellos aspectos que más quería destacar, y también aquellos de los que no quería hablar, tanto sobre su infancia y también sobre el problema que tuvo en México, que por lo que cuenta y el modo en que lo cuenta fue algo que le impactó demasiado, el hecho de estar en México hablando de la Revolución Mexicana, entrevistándose con el presidente de aquel momento, hablando de cuál era su sensación sobre los factota de aquella revolución y cómo influyó posteriormente los artículos que iba escribiendo en el público estadounidense y también en el mexicano, llegando a considerarlos una suerte de enemigo de México. Ese aspecto biográfico es importante. Cuando ya deja de analizar el asunto de la biografía, porque la tiene encarrilada y ya está viendo pruebas y está a punto de salir, pues bueno, entonces ya vemos a un Blasco más humano. Un Blasco que le habla de las enfermedades que tiene, de los viajes que va a hacer, le da recuerdos para la familia, a Emilio Blasco Contei. Vemos también a un Blasco preocupado siempre por el dinero. Está ganando continuamente, pero no cesa de hacer cálculos. Con este cuento voy a ganar tanto, con esta novela que publicaré en tal por entrega, así que ya la tengo contratada con los principales diarios de los Estados Unidos, voy a ganar otro tanto. Es decir, ese es el Blasco que se observa, un Blasco que no cambia a lo largo de la época. Si vemos sus primeras cartas 10 años o 12 años antes a sus socios aquí en Valencia, a Sempere o a Fernando Llorca, pues es lo mismo, una cuestión del dinero, de cuánto voy a ganar o cuándo voy a dejar de ganar y cómo podemos hacer para colocarnos mejor. Blasco viajaba mucho, Blasco tenía evidentemente unos gastos que cubrir y es lógico que sacaran el máximo partido.
El dinero.
Exactamente.
¿Y qué nos cuentas sobre el escritor que estaba viniendo a ser Emilio Gasco Contel?
Bueno, pues nos cuentan algo menos. Pues Blasco en eso era muy, muy propio, ¿no? Era muy ególatra en ese sentido. Eso no quiere decir que no fuera desprendido, pero él se consideraba, y lo dice en algún momento, en alguno de los textos, que como novelista, como prosista, posiblemente no era de lo mejor, porque él no se preocupaba por el estilo, pero como novelista era de los mejores del mundo. Eso lo decía Blasco, no tenía ningún pelo en la lengua. Lo que nos cuenta a través de este epistolario, a mí lo conté, y lo que se puede ver es que hay una relación muy estrecha con Blasco. Hay que tener en cuenta que se conocieron en Valencia cuando era Gasco Contei un admirador de Blasco y entró a trabajar en la empresa de Sempere y allí pudo conocer y empezar a escribir sus primeras cosas bajo la tutela de Blasco. Blasco es muy paternal con él. No solo le indica cómo tiene que hacer la biografía sobre él, sino que le da consejos generales sobre cómo escribir. De vez en cuando no es un... Las cartas no son un método de aprendizaje de escritura, pero sí que se observa ese trato paternal, ese afecto, ese considerarlo, pues, sino como un hijo, sí como un familiar más joven, mucho más joven y con menos experiencia que él, al que había de llevar por el buen camino que lo llevó, a la vista de lo que después hizo Gasco Contei.
¿Y fue una labor fácil?
Bueno, esto ya casi lo he contestado con lo de los problemas. Sí, en general, más que fácil, yo digo que fue una labor muy satisfactoria. La erudición, como ya decía Mircea Eliade, es algo que te sumerge. Es decir, ver una persona, acudir a esa persona, ver un libro que te relaciona con otro, que sacas y que a través de una carambola puedes añadir una nota que piensas que es desconocida para mucha gente, pues bueno, esto es muy jugoso y te embelesas con ello.
¿Y qué importancia tiene el contexto de la vida de Blasco?
Bueno, pues las cartas, un aspecto personal, que es lo que he comentado, era muy celoso de lo que se escribía sobre él, quería estar al tanto, se escribía mucho en aquel momento. Se habían hecho ya biografías, se habían hecho cuadernos. El mismo Gasco Contei había publicado una biografía o una aproximación biográfica a Blasco bastantes años antes. Está también el aspecto literario. Está continuamente planeando obras. Es decir, Blasco no se consideraba una persona enferma a pesar de los achaques que tenía y que no oculta decírselo a Gasco Contei, con lo que vemos una muestra de la gran confianza que se tenían. Pero bueno, en el aspecto literario eso está lleno de proyectos. Blasco no se consideraba ni una persona mayor, ni una persona que pudiera tener los días pues a 2 años vista contados. No, eran novelas y cuentos y traducciones, era todo gigantesco en aquel en ese sentido. Por último, hay un aspecto también que conviene mencionar, que es el ideológico. Hay fragmentos, algunos de las cartas, que derriban un poco el mito blasquista o el mito del Blasco eterno, que digo yo. Por ejemplo, sus componentes racistas, sobre todo en las referencias a algunos personajes de México, y también, pero tengamos en cuenta, esa componente está ahí y no puede obviarse. Sin embargo, otro que puede deducirse, pero solo hace referencia a la biografía, es que Blasco ya estaba... Ya tenía una edad, ya lo había conseguido todo, ya lo había hecho todo. Era una persona envidiable en muchos aspectos. y evidentemente lo que pretendía era, su público no era Valencia, no era ni España, no era ni Europa, era el mundo. Entonces cuando Gascó quiere centrarse en la biografía o demasiado en la juventud valenciana de Blasco, este le para los pies. Incluso le llega a decir ya está bien de ese puñetero valencianismo suyo, le llega a decir en las cartas. Así que esas tres consideraciones creo yo que serían las más, la mayor importancia que se puede sacar de en el contexto de su vida.
Pues ahora, Josep Carles, muy brevemente, porque ya vamos muy, muy mal de tiempo. ¿Por qué es importante publicar los diarios y los epistolarios de los escritores?
Se podría decir que es porque escriben, lo que se da a publicar siempre es algo que no responde a tu yo más interno. Pero bueno, eso sería falso en la cuestión de epistolarios o diarios. Ahí no tienes por qué ser tú tampoco el yo más interno. Puede ser perfectamente una ficción, un personaje que te creas. En teoría se publican porque hay tantas veces aparecen detalles que evidentemente no se muestran al público en las obras que uno crea, o son cosas que uno se autocensura. Cuando aparece un diario, cuando aparece un epistolario desconocido, muy normalmente se publica también aquello que el escritor no quería que se publicara o que no se quería que se supiese.
Que supieran de él. ¿Y crees que Emilio Gascó Contel es un escritor que debe ser recuperado?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Por desgracia, los valencianos tenemos una esquizofrenia entre dos lenguas. No las consideramos nuestras a la par. Con Gascó tenemos que no solo es valenciano español, sino que también francés, escribió. Parece que con los valencianos, con Ausías Marc, el Tirant lo Blanc y el Siglo de Oro ya tenemos bastante, y hay una tradición posterior y anterior en nuestra lengua, en valenciano, y con el castellano ocurre lo mismo. Como no es la lengua propia, en teoría, de Valencia, pues se ignora toda la literatura que hay desde Guillén de Castro hasta la actualidad. Emilio Gascó es un escritor que debe ser recuperado y ya se están dando los pasos para ello.
¿Y qué aportaría a la literatura valenciana y española, europea, incluso su recuperación?
Pues contar con un nombre que se hizo en el exilio, en principio en la huida voluntaria. Ahora todos nos fascinamos cuando alguien se va a Nueva York a pintar o a escribir. Pues bueno, aquí nos deberíamos fascinar con Gascó, que cogió y dijo: Madrid es un pueblo, me voy a París directamente a triunfar, a abrirme las puertas y a ganarme el mundo. Eso es lo que hizo. Había, con el referente que tenía de Blasco Ibáñez, con el que había trabajado, y posteriormente también los cuentos que había escrito en valenciano, aparte de otras notas, una literatura, esa en valenciano, que podría hacerlo entrar y que lo haría entrar directamente en la historia de la literatura valenciana del siglo XX. A la literatura europea, pues porque fue un hombre valenciano y español que escribió en francés, que publicó en mucha prensa que se editaba en aquel instante en París en lengua española, y porque si se hubiera quedado en París y hubiera escrito en francés, ahora sería considerado un gran personaje de las letras francesas.
¿Y qué proyectos crees que podrían llevar a cabo sobre Gascó Contel?
Lo primero que habría que hacerse, o si no lo primero, todo a la vez, sería una biografía rigurosa, una biografía que contará con fuentes, no solo con los recuerdos que pueden proporcionar la familia y que evidentemente se conocen por ahí o no se conocerán nunca, sino también con un estudio de sus libros y un análisis de su obra. Esto sería también importante, parte de su obra. Algunos libros que publicó no están localizables, ni aparecían en el, ni se conservaban en el archivo familiar, ni en las investigaciones que hemos hecho aparecen tampoco ni en la Biblioteca Nacional de Valencia, ni en la Biblioteca Nacional de Madrid, ni en la Biblioteca Nacional de Francia, ni en la librería del Congreso de Washington. Hay muchos, ni en librerías de viejo, ahora que es fácil hacer una búsqueda. Entonces, esto sí que sería lo primero, localizar todos sus libros, hacer una bibliografía completa, hacer una biografía rigurosa, porque se relacionó con mucha gente, y en París, cuando yo era viejo, ahí lo deja ver, que ya son interesantes por sí mismos y que también han pasado el olvido, tristemente. Y en tercer lugar, pues habría que hacer una reedición de su obra en valenciano, contextualizarla. Y si es posible, habría que también hacer una reedición o una edición francesa de sus poemas en francés. creo que yo que con estas cosas, pues bueno, seguiría emergiendo la figura de Azco Contei en la sociedad valenciana y en la sociedad europea.
Pues, José Carles, muchísimas gracias por haber respondido a nuestras preguntas y espero que tus innumerables ocupaciones te permitan dedicarte a estos aspectos tan enriquecedores de nuestra cultura. Muchas gracias por haber estado en Cruce de Caminos.
Muchas gracias, Carmen, y también saludos a Maginette y a Emilio.
Pues, mismo te digo.
Muy bien, muchas gracias, José Carles. Gracias, hasta Emilio. Luego. Hasta pronto.
Pues, Emilio, me quedan muchas preguntas por hacer, pero me parece que Sari nos está diciendo, vale, tenemos tiempo para alguna. Emilio, tú acompañaste a tu abuelo en varios viajes y en concreto a Escandinavia. Te quiero formular dos preguntas. La primera, por el interés hacia la cultura española en aquellos países nórdicos. Y la segunda, los contactos de tu abuelo con el mundo cultural, en concreto el sueco.
Bueno, eso fue una época en los años 60, efectivamente, en los que el mundo de lo español no estaba en aquel momento tan en boga, puesto que efectivamente las circunstancias políticas que entonces separaban a España del resto de Europa hacían que no hubiera un flujo cultural tan importante. En esto, Gasco Contei fue un puente. Que le fue reconocido en Valencia y en España en general posteriormente, porque a él sí fue una persona muy bien recibida en Suecia concretamente, donde yo tuve la oportunidad de viajar con él, en los ambientes culturales, universitarios, en algunos círculos hispanistas, pero no solo en Suecia, sino en Francia, en Alemania, en América. Gasco Contei fue siempre un profesor visitante muy apreciado por su cultura universal, por su falta de sectarismo en ningún sentido, por sus grandes conocimientos literarios de lo español, por su gran conocimiento de lo español en general, no solo de lo literario, y tengo que decir, por su enorme pasión y amor por Valencia. Porque él siempre aprovechaba todas sus visitas, todos sus circuitos de conferencias para hablar siempre sin falta de Blasco Ibáñez, de Benlliure, de Sorolla y de Valencia en particular. Aquello le fue reconocido en Valencia precisamente cuando él murió, porque en una época en la que no era fácil que se hablara de Valencia en el extranjero, él fue una de las personas que más se dedicó a hablar de Valencia, a hablar de esta maravillosa tierra que para él siempre fue la tierra prometida, fue una especie de Ítaca y él un Ulises comprometido con el regreso a su tierra y regresó a ella, aunque regresó escasamente poco antes de morir, efectivamente.
Pues yo me imagino que tendréis algún proyecto de escritura o, en fin, pues esperemos que lleguen a buen puerto y que la saga que inauguró Emilio Gasco Contei siga adelante con nuevas publicaciones. Todo eso lo veremos en otro programa, pues nuestro tiempo se ha acabado para este. Marinette Gasco, Poi y Emilio Gasco García, muchísimas gracias por habernos acompañado en este cruce de caminos para difundir la memoria de vuestro padre y abuelo. Gracias, que hago extensivas a quienes nos sintonicéis o nos seguís por internet. Saritorio en el control y Carmen Leinet en el contenido y el micrófono os desean una agradable y libresca semana. Y si queréis despediros de nuestros oyentes.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Es una gran oportunidad de dirigirnos a este auditorio tan juvenil, por otro lado, espero.
Te juvenil. Sorry.
No. Y poder hablar de la literatura valenciana y de Emilio Gasco Contei en particular, que para nosotros pues siempre es un placer y es un honor el que nos hayáis invitado. Muchísimas
el honor
gracias.
Ha sido nuestro.
Yo apoyo las palabras de mi hijo.
Muchísimas gracias. Sé que el cariño es mutuo. Pues nada, ya lo sabéis. Ser felices, como siempre. Eso no lo olvidéis nunca.
Cruce de caminos.